Why wait to say? At least I did it my way.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes, a las 12:30 de la mañana, en El Mirador. Radio Universidad de Salamanca.
Vamos a abrir Mirador como hacemos cada lunes, que es asomándonos al Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario o al ESPIO. Y hoy está con nosotros Teresa Ayala. Muy buenos días, Teresa.
Buenos días, Elena.
Que, bueno, ¿qué novedades nos puedes comentar en torno al Servicio de Promoción, Información y Orientación, o más bien, en torno a las últimas actividades que desde ese servicio estáis llevando a cabo?
Bueno, pues mira, destacar en este mes de noviembre, que va a ser muy movido para nosotros, porque estamos asistiendo a diferentes ferias universitarias, como hacemos todos los años. Y precisamente en este mes de noviembre pues tenemos concentradas varias. Ya hemos asistido a Bilbao dentro de la organización de Unitour, que ya sabes que se encargan de organizar ferias en distintas ciudades españolas y también en el extranjero. Y por lo que se refiere a las que nosotros vamos a asistir, la semana pasada estuvimos en Bilbao. En esta semana que está mi compañero Simón, va a asistir hoy día 7 en León, mañana día 8 Oviedo, y el día 9 en Santander.
O sea, todo por el norte de España. Y a las que concurrimos, Teresa, con Unitour suele ser siempre aquí en España, ¿no?
Nosotros asistamos, eso es, básicamente en España. Y sobre todo, como tú muy bien has dicho, en la parte norte. Si bien es cierto que también vamos a asistir en este mes a las que acudiré yo a Canarias. En concreto a Las Palmas el día 23 y a Santa Cruz de Tenerife el día 24.
Las Palmas estarás el 23 y en Santa Cruz de Tenerife el día 24.
El día 24, sí.
Porque tenemos una amplia comunidad universitaria, yo creo, Teresa, ¿no?, que viene de las Islas Canarias.
Sí, ten en cuenta que los estudiantes de Canarias de entrada ya están muy dispuestos a moverse, a salir. Entonces sí que la Universidad de Salamanca es uno de sus centros favoritos.
Y normalmente cuando Unitour se desplaza, cuando Unitour se realiza allí en las Canarias, normalmente vamos todos los años, ¿no?
Sí, es un sitio donde acudimos todos los años.
Oye, y estas ferias, Teresa, ¿qué os lleváis a la feria? ¿Qué tipo de información, qué tipo de folletos, qué tipo de documentos informativos, con qué acudís a las ferias?
Pues mira, básicamente, porque es lo que más les interesa, pues información sobre las notas de corte, de las titulaciones más demandadas. Vamos, le informamos para que se hagan una idea de qué posibilidades tienen de poder acceder o no. También le llevamos información sobre los colegios y residencias. Ten en cuenta que yendo fuera es una de las cosas que también más demandan.
Claro.
Información sobre los servicios de la Universidad de Salamanca. Es decir, todo tipo de información, tanto de carácter académico como también cuestiones de carácter práctico.
Pero son ferias sobre todo dirigidas, Teresa, a chicos y a chicas que todavía no han comenzado la universidad, sino que van a incorporarse en el plazo de uno o dos cursos, ¿no?
Eso es. De hecho, básicamente, nuestro principal público objetivo, por decirlo así, serían los de segundo de bachillerato. Si bien es cierto que también a estas ferias suelen acudir de primero de bachillerato, incluso de cuarto de la ESO. Bueno, digamos, nuestro objetivo, nuestra meta es atender a los alumnos de segundo de bachillerato.
Teresa, bueno, ya por lo menos habéis acudido a una feria, no sé si alguna más, pero me comentabas que en Bilbao ya estado.
De momento, dentro de este programa de ferias nacionales, Bilbao es donde estuvo Simón la semana pasada.
Y quizás es un poco pronto, por lo tanto, para hacer la pregunta que yo te voy a lanzar, pero bueno, ya sabe, todo el mundo es conocedor de que hemos iniciado el curso académico, que han iniciado el curso académico los alumnos que tienen que entrar el año que viene a la universidad sin saber realmente qué pruebas les van a hacer. Yo no sé si se capta ya algo en las ferias de esa incertidumbre.
Claro, la verdad es que para nosotros también supone esta incertidumbre nos dificulta un poco a nuestra labor informativa también, porque pues nos resulta embarazoso tener que decir que estamos todavía pendientes de noticias, pero así es. De hecho, esperamos que en este mes de noviembre, en teoría, debería quedar resuelto este tema. Pero, por ejemplo, esta mañana ya he atendido dos llamadas que lo que te preguntan precisamente es eso. Entonces es un poco...
Quizás como solución transitoria, Teresa, quizás como solución transitoria y ante el hecho de que nadie está de acuerdo con otro tipo de pruebas, ante mucho diálogo que todavía hay que tener, quizás como medida transitoria lo que se adopte es que se hagan las pruebas de acceso tal y como fueron el año pasado, ¿no?
De hecho, los rectores, que precisamente hoy tienen reunión de la conferencia de rectores, es lo que vienen solicitando, que se prorrogue por lo menos un año las pruebas de acceso a la universidad gestionadas por la universidad.
Claro.
Eso sería, yo creo, que la mejor solución, pero hasta ahora, desde luego, se ha denegado por parte del Ministerio. Ya veremos a ver, desde luego, si en este mes de noviembre no se publica el decreto que regule lo que son todas las pruebas, es decir, los criterios de acceso a la universidad, porque no solo los de segundo de bachillerato, que bueno, en el peor de los casos yo creo que los institutos ya los están preparando para realizar una prueba parecida a la selectividad, pero con el currículum de la LOMCE, es decir, lo que sería la reválida, que por cierto no se parece nada a lo que en un principio era el proyecto según la según el anterior ministro Wert. Al final no se parece nada, sino que se parece mucho más a la selectividad. Pero lógicamente habrá que adaptarlo al currículum de la LOMCE. Pero claro, el problema está, se plantea sobre todo con, por ejemplo, esta mañana yo he atendido a una persona que viene de ciclo formativo de grado superior y quiere hacer odontología. Es decir, que hasta ahora tenía que hacer la fase específica de la selectividad. Sí. Pero ¿ahora qué?
¿Ahora qué? Ahora no se sabe, entonces, ahora no se sabe, ¿no?
Claro, entonces...
Bueno, pues tenemos la administración educativa hecha unos zorros, Teresa. Esto es increíble, ¿no? Que pueda estar sucediendo esto.
Es la incertidumbre. Bueno, de todo es la incertidumbre.
Bueno, esperemos que en el mes de que el mes de noviembre que sirva un poco para solventar, por lo menos para salir del paso, ¿no? Para que no se pierda el año por parte de muchas personas.
Espero que sí, porque de hecho era la fecha tope con la que se estaba jugando, que en el mes de noviembre más o menos ya quedarán resueltas todas las dudas. Espero y deseo que así sea.
Bueno, por falta de información no va a ser, porque bueno, tú, supongo que lo conoces, ¿no? El detalle de que el ministro de Educación va a ser también el portavoz del gobierno.
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Aprovecharán los periodistas para preguntarle sobre este tema y sobre otros.
Que han valorado bastante pues su capacidad de comunicación y su accesibilidad. Esperemos que responda a las expectativas, sobre todo por lo que se refiere a vosotros, a los profesionales de la información y, por supuesto, a nosotros, a toda la comunidad educativa también.
Que hay muchísima comunidad educativa que está pendiente de una toma de decisiones. Bueno, entonces volvemos a las ferias, Teresa. Bilbao, León, Oviedo, Santander, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, que será en este mes de noviembre. Desde luego no os vais a aburrir nada en este mes de noviembre. Un montón de salidas.
Y bueno, decirte que paralelamente a estas actividades que se llevan a cabo en España, también en México, por ejemplo, está hay una feria, sobre todo se llama Europosgrado, sobre todo dirigida a promocionar los títulos de posgrado, los másteres, títulos propios. Y que en este mes de noviembre va a haber el día 5 y 6 en la Ciudad de México y el día 8 de noviembre en Monterrey. En este caso no vamos a asistir nosotros, el SPIO, Servicio de Promoción, Información y Orientación, sino que acudirán en representación de la Universidad de Salamanca pues las personas que representan allí a la universidad.
Claro, porque hay que recordar que tenemos una oficina de la Universidad de Salamanca en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México. Al frente de la misma está la profesora Marta Fuertes.
Pues será quien acuda, en este caso, a representar a la universidad en estas ferias internacionales, en este caso en México.
Bueno, porque hay que recordar también otro detalle, pues la gran cantidad de comunidad universitaria sudamericana, centroamericana, norteamericana, que acude a los cursos de posgrado aquí a la Universidad de Salamanca. Es un volumen importantísimo.
Sí, desde luego nosotros lo notamos también por la cantidad de correos electrónicos que envían solicitando información, sobre todo a cursos de posgrado, tanto títulos propios como másteres universitarios.
Yo no sé, Teresa,
de especialización en derecho.
Sí, eso te quería comentar. Si hay una decantación, el decantarse muy muy especialmente por todo lo que tiene que ver con ciencias jurídicas, con ciencias sociales, por parte de esa comunidad que viene de América para estudiar aquí en la Universidad de Salamanca ya el tema de los posgrados. No sé si pues conoces ese detalle, pero supongo que sí, ¿no?
Sí, de todas maneras, quizá yo tenga una visión parcial en este sentido, porque yo me encargo de, nos repartimos un poco por áreas los correos que llegan, las demandas informativas, las distribuimos un poco en función de los campus, y yo me encargo básicamente de todo el tema de sociales y jurídicas. Pero bien es cierto que cuando he atendido el correo general, una parte mucho más numerosa, considerable, se refiere a estas áreas del conocimiento, sobre todo relacionadas con derecho, con la derecho. Facultad de derecho.
Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar, Teresa. Sí. Si te parece, vamos a hablar de otro tema que siempre es tema de actualidad y que siempre interesa, sí, que es el tema de las becas, el tema de las ayudas, sí, el tema de la posible financiación de estudios. No sé si hay alguna convocatoria abierta en este momento.
Pues sí, mira, en este momento hay dos que sí que creo que es necesario difundir. En primer lugar, tenemos las becas internacionales, que son becas de intercambio con universidades extranjeras. El plazo de solicitud, el plazo se abrió el 25 de octubre y finalizará el 15 de noviembre. Y me parece muy interesante dar a conocer estas becas porque, de hecho, todos los años se publican varias convocatorias porque no suelen cubrirse.
¿Y por qué? ¿A qué achacas eso? Yo no sé si es desconocimiento de la comunidad universitaria o que realmente son unas becas que no están excesivamente bien remuneradas. ¿Qué crees que ocurre?
Bueno, de hecho, estas becas no, en principio no están remuneradas. Se trata del reconocimiento académico de los estudios cursados. Si bien es cierto que en algunos casos, para determinadas universidades, se publica posteriormente una ayuda económica financiada por el Banco Santander. Pero en principio no es una, las becas de intercambio con y las becas de movilidad en general no son becas de dinero de por sí. Tanto es así que son compatibles, pueden ser compatibles con cualquier otra beca que tú recibas, por ejemplo, la beca del MEC del Ministerio de Educación, la general. Pero vamos, me parece muy interesante y es una pena que queden vacantes porque una movilidad internacional luego a la hora de encontrar un empleo puede ser un factor decisivo. De hecho, según estudios realizados, multiplica hasta por 10 las posibilidades de encontrar empleo el hecho de que hayas tenido una estancia en el extranjero, porque no solo se trata de que consolides o fijes el conocimiento de un idioma extranjero, sino que demuestra que eres una persona dispuesta a moverte, que la capacidad de adaptación, es decir, una serie de aptitudes que ahora son muy valoradas en el mercado laboral.
Claro, que merece la pena, desde luego, y bueno, y además yo creo que merece la pena porque me parece, ahora tú me lo confirmas, que la Universidad de Salamanca tiene acuerdos con las mejores universidades del mundo.
Pues sí, por supuesto, y aparte estas becas internacionales exceden el ámbito europeo, a diferencia de las becas Erasmus, estas existe oferta de estudios en universidades norteamericanas, en Canadá, en países de Sudamérica, en Japón, Taiwán, Corea, es decir, que exceden el ámbito europeo. Y me decías antes que por qué creía que quedaban vacantes, pues no es solo que a veces no falte la información, sino que uno de los requisitos importantes para poder obtener una de estas becas es el conocimiento de idiomas extranjeros. Y ya sabes que todavía en este aspecto queda mucho por hacer.
Con el inglés hemos topado de nuevo, Teresa.
Con el inglés hemos topado.
No dejamos de topar con el inglés.
Y es un poco triste.
Es tristísimo.
Que teniendo ganas de solicitar una de estas becas, teniendo interés, que por no poder acreditar un conocimiento suficiente del idioma de la universidad donde quieres estudiar, te tengas que quedar sin ella.
Claro, bueno, pues también podemos aprovechar, si te parece, la ocasión para comentar que también aquí en la Universidad de Salamanca sus estudiantes tienen la opción de poder perfeccionar el inglés o perfeccionar cualquier otro idioma en el que ya tengan unos conocimientos básicos.
Pues sí, hay que reconocer en este sentido la labor que realiza el Servicio Central de Idiomas,
claro,
tanto por la oferta tan amplia y con horarios diferentes de cursos de idiomas, hasta 10 idiomas extranjeros cabe la posibilidad de aprender y de perfeccionar, y por la labor que realizan también en la hora de acreditar los conocimientos que ya se poseen en idiomas extranjeros.
Claro,
la verdad
claro.
es que hacen una labor estupenda a nuestros compañeros del Servicio Central de Idiomas.
Bueno, pues ya ahí queda el primer consejillo de la mañana, que no se olviden del idioma, que reciclen el idioma, que no lo pierdan de vista el idioma, porque es absolutamente fundamental. Teresa,
desde luego por mí no será que no deje de machacar con el tema del idioma.
Porque además en carne propia, ¿no? Porque tú tampoco dejas de aprender idiomas. No sé cuánto
pues
sabes,
sí.
pero yo creo que más de tres o más de cuatro seguro que...
Tres de momento,
que bueno, que fíjate, casi
no
nada.
No por eso, sino porque me da pena ver que luego acuden a preguntarnos a que quieran realizar un máster en el extranjero y claro, no pueden acreditar el conocimiento de idioma porque no es una cosa que se improvise.
No.
Es decir, un determinado nivel de idioma no se improvisa de un día para otro. No es ponerme a estudiar de pronto, meterme ahí 10 horas para estudiarme el inglés y conseguir un determinado nivel. Eso no funciona así.
No, desde luego que no.
Con los idiomas no funciona desde así, luego que todos no. lo sabemos.
Bueno, que tampoco se asusten mucho
porque tampoco
suelen, me imagino que no pedirán un nivelazo, sino el básico para poder entender una clase y para poder estar, ¿no? El básico, lo que sea necesario.
A la hora de competir, pues priorizan
el que más sabe.
El mejor conocimiento del idioma.
Está claro.
Claro, es una pena que por eso, entonces, pues eso, que sepan que tienen hasta el día 15 de noviembre para poder solicitar una de estas becas de intercambio con universidades extranjeras.
Y esto, toda la información, si necesita información, por supuesto, en el ESPIO se la brindáis, creo que también
sí.
en Relaciones Internacionales.
Relaciones Internacionales, que es el servicio que gestiona estas becas.
Muy bien, Teresa, pues vamos a continuar con otro tema. Bueno, vamos ya bastante mal de tiempo, pero sí que me apetece también comentar contigo esta mañana otro asunto interesante para la comunidad universitaria y que va a tener lugar en los próximos días. Mañana mismo incluso se va a presentar esta información en rueda de prensa, que es el Día del Donante Universitario. ¿Por qué no me comentas? Sí. Creo que es el día 9 cuando se celebra, ¿no?
El día 9, sí, efectivamente.
Y cuéntanos en qué consiste esta iniciativa, quiénes participan.
Pues mira, se trata de fomentar todo lo que tiene que ver con la donación, no solamente de sangre, que quizás es lo más conocido, sino pues también de órganos, ¿vale? Este programa yo creo que lo inició Alced para el tema de donación de riñón y demás, pero luego se han ido uniendo pues también de médula, otra serie de instituciones, y de lo que se trata es de concienciar la importancia de las donaciones. Dentro
Entonces,
de la comunidad universitaria.
Supongo que habrá mesas informativas por los diversos campus universitarios, ¿no?
Sí, va a haber mesas informativas. Desde luego se va a dar a conocer exactamente en todos los centros, los horarios, prácticamente en todas las facultades va a haber una mesa informativa. Y luego también en el campus Miguel Díaz Unamuno va a haber una campaña de donación de sangre con la unidad móvil, un autobús, que se va a poner justo enfrente del Colegio de Oviedo y que va a estar desde las 10 hasta las 14:30.
Muy bien, eso será.
Para acercar un poco a los alumnos universitarios, pues para facilitar un poco el que puedan donar sangre.
Bueno, el Día del Donante Universitario, el día 9 de noviembre, que realmente son jornadas, Teresa, que luego sirven para mucho, ¿no? Porque me comentaban a mí aquí en la radio que la donación de médula, por ejemplo, había crecido de un curso hasta otro, no sé si el doble o similar, ¿no? Sobre todo también se destierran muchos falsos mitos, porque hay también mucha información que se da ese día.
De eso se trata. De acercar la información a los universitarios, teniendo información, los mitos y los falsos rumores y la mala información, pues es la única forma de resolverla.
Claro. Muy bien, Teresa. Pues nada, te deseamos que tengas un estupendo lunes y, por supuesto, te damos las gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros en la radio. Un abrazo. Hasta luego.
Oyentes.
Adiós.